Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Comienzan en el Estado español los interrogatorios por el caso de corrupción Bárcenas que afecta al Partido Popular. Se reanudan en Cuba las negociaciones de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano en medio de protestas por el asesinato de un campesino. Hablaremos del lamentable discurso homófobo del presidente de Gambia, Yahya Jammeh. Y hablaremos del primer Congreso de Cultura Viva Comunitaria que se realiza hasta el próximo miércoles en La Paz, en Bolivia, y en el que están asistiendo más de 1.500 delegados de 17 países de América Latina. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
Semana importante en el caso Bárcenas, hasta 9 dirigentes y exdirigentes del Partido Popular tendrán que explicarle al juez Ruz detalles sobre el dinero que cobraron del partido y que aparecía en los papeles del extesorero del partido, Luis Bárcenas. Parte de ese dinero no aparece en la contabilidad oficial, de ahí que haya sospechas de que se pagaron en negro. El juez Pablo Ruz inicia la ronda de interrogatorios a 18 donantes y receptores del supuesto dinero B del Partido Popular, al que hacen referencia los llamados papeles de Bárcenas, con la toma de declaración como testigos al presidente del Senado, Pío García Escudero, y al diputado popular Eugenio Nasarre. Ambos han reconocido que los apuntes que aparecen a sus nombres en los papeles de Bárcenas son reales, una admisión que obligó al propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a reconocer que algo de verdad había.
No es cierto, salvo alguna cosa.
El martes será el turno de otros 4 miembros del Partido Popular que también han reconocido haber cobrado. El expresidente de Baleares, Jaume Matas, es uno de ellos, y también el exconsejero de Sanidad de Navarra, Calisto Ayesa, que ha reconocido que el partido le compensó por dejar su consulta para entrar en política. Al exdiputado vasco Santiago Abascal le pagaron unos arreglos en su comercio tras un atentado.
Yo lo que puedo decir es que el mío es real, yo no puedo hablar de los demás.
Y el diputado Jaime Ignacio del Burgo le llevó 500.000 a una concejala navarra también tras un atentado. Pero la cuestión es de dónde salió el dinero. Y en eso puede ayudar en su declaración del miércoles el exdiputado Jorge Trías, el mismo que reconoció que Bárcenas le enseñó una contabilidad paralela del partido con sobresueldos para sus líderes. La semana acabará con la declaración del cajero Luis Molero y Milagros Puente, una de las contables del Partido Popular. La siguiente semana serán los empresarios que figuran en los papeles como donantes de dinero los que tendrán que declarar. Pero las noticias de hechos supuestamente delictivos se multiplican en el seno del Partido Popular. Jorge Verstringe, ahora situado a la izquierda política, pero que años atrás fue secretario general de Alianza Popular, el partido germen del Partido Popular, confirmó que este partido se financió a través de empresas ficticias que simulaban informes a cambio de dinero. Entre el año 1979 y 1993 se llegaron a crear hasta 7 empresas ficticias con las que el partido ingresó miles de euros.
Y me llama un señor y me dice, bueno, le vamos a dar el maletín con los 40 millones de pesetas. Hay un pequeño problema, habría que justificar esto de alguna manera. ¿Pueden ustedes elaborar así rápidamente un informe? ¿Tiene usted el último número de Interview a mano? Digo, sí. Pone este informe sobre la Confederación Hidrográfica del Guadiana, si le da la gana, y que su secretaria copie el texto del artículo.
Las operaciones se hacían a nombre de una de las empresas tapaderas en las que figuraban como responsables dirigentes y empleados del Partido Popular. Las primeras se fundan en el año 82, pero algunas siguen funcionando durante los primeros años de José María Aznar, hasta la desarticulación de las empresas en el año 93, todo antes de la llegada de Bárcenas.
Llega un momento en que ya el partido tiene dinero, después de transformarse en partido de oposición, y claro, ya ese tipo de sociedades era una chorrada mantenerlas. Entonces es cuando se pasa a la era Sanchís, donde al parecer ya con Aznar empieza el asunto Gürtel, etcétera, etcétera, etcétera.
Y según Bestringe, el ex tesorero Luis Bárcenas tiene pruebas de la financiación ilegal en el Partido Popular. Estos hechos podrían explicar por qué la dirigencia actual del partido no actúa judicialmente contra Bárcenas, más bien al contrario, en muchos casos ha intentado ayudarle. Un ejemplo claro es la rectificación de otro investigado por corrupción del partido, Carlos Fabra, que dijo esto sobre Bárcenas.
A mí me parece que Bárcenas es un sinvergüenza como la copa de un pino.
Pero luego le pidió perdón, argumentando que fue un calentón debido a una pregunta de una periodista de un medio no afín al Partido Popular. Por no hablar de cómo quiso explicar la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, el supuesto despido de Bárcenas inventándose un nuevo término laboral.
Por una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una... de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social.
Con un poco de humor lo podríamos llegar a entender un poquito mejor.
La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido.
Estamos en directo en este momento.
Y como fue una indemnización en diferido...
¿Ha dicho algo?
En forma, efectivamente, de simulación.
¿Qué es lo que dices?
O de lo que hubiera sido en diferido en partes de una...
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
De lo que antes era.
La parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte.
Una retribución tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido...
Nada que valga la pena oírse.
Ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la Seguridad Social, ¿verdad?
Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante.
Una indemnización en diferido, en forma, efectivamente, de simulación de simulación o de lo que hubiera sido en diferido, en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social.
Esta vez parece que suena mejor.
Pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo.
Una política económica como Dios manda.
Es decir, con la retención a la Seguridad Social.
Por lo tanto, todo lo contrario.
No hizo lo mismo.
Eso sí que no me gusta nada.
No es creíble.
Efectivamente, de simulación de simulación.
Pero la verdad es que por mucho humor que le pongamos, la corrupción no es motivo de chufla. Sobre estos casos de corrupción que están afectando al Partido Popular, se pronuncia el analista político Alex Corrons.
Yo creo que el ejemplo de este caso de corrupción es uno más de otros muchos sucedidos en este régimen desde 1978. Tenemos que tener presente que la corrupción no es una cuestión de quitar a unos políticos corruptos y cambiarlos por otros más honestos. El problema es que la corrupción es estructural en un país en el que la costumbre de esta casta política es la puerta giratoria existente entre la empresa privada y lo público, ¿no? Así se explica pues todo el desmantelamiento de las instituciones públicas, como la sanidad, que es un ejemplo para el mundo, ¿no? El sistema sanitario español, y lo hacen en favor de empresas en las que participan pues sus familiares y sus amigos, que gestionan a su vez, ellos gestionan lo público y sus amigos y familiares lo privado, y luego acaban trabajando para ellos, ¿no? Entonces, bueno, este es el problema, ¿no? Hay que echar los frenos de emergencia y esto pues no tiene otra solución ahora mismo que disolviendo este actual sistema y abriendo pues un proceso constituyente en el que todo el pueblo pues pueda participar, porque de nada nos servirá que venga pues otro presidente de gobierno u otro partido si su intención no es abrir el sistema a lo que el pueblo decida que sea el sistema en sí. Las iniciativas participativas están surgiendo de la calle, como por ejemplo hay una macrovotación que lleva miles de votos en internet en tan solo unos días, que se llama ahoratudecides.es, en el que todos en igualdad de condiciones pueden poner encima de la mesa en qué sistema político, social y económico pues desean vivir. Los pasos tienen que ir en favor de la participación de la ciudadanía. Cualquier otro movimiento que pretenda hacer este régimen no va a poder satisfacer las necesidades de un pueblo cansado y harto de comprobar cómo estos gestores de lo público solo pretenden beneficiarse a ellos mismos y a su entorno.
Era el analista político Alex Corrons.
Voces que cuentan.
Voces que proponen.
Voces que explican.
Voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido. Mantenemos las calles.
Y el de extranjería, cuando me cogió, lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Más Voces tiene un presupuesto de 20.000 euros anuales.
Para seguir en las ondas libres y comunitarias, necesitamos cubrir ese presupuesto entre todas y todos.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cueste lo que cueste! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a
ser humanos! ¡Es ilegal! ¡No ser humanos!
¡Seguiremos defendiendo nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama!
Informativo Más Voces.
El pueblo que es el soberano.
Hablamos del conflicto en Colombia. Se han reanudado en Cuba las negociaciones de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano en medio de protestas por el asesinato de un campesino. En la vereda Mugi, en el municipio de Tumaco, del departamento de Nariño, se viene afrontando la sistemática violación de los derechos humanos debido a las acciones militares arbitrarias. En este sentido, el pasado 26 de abril fue asesinado el líder comunal Álvaro Fernández Quenguán y herido Víctor Julio Sánchez, producto de dichas acciones militares. Además, fueron detenidos sin ningún motivo 14 integrantes de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mugi, de la Asociación de Juntas Comunitarias de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje, Asominuma, que forman parte del movimiento político y social Marcha Patriótica. Estas comunidades vienen desarrollando una serie de actividades pacíficas como protesta ante el asesinato indiscriminado de sus líderes campesinos. La red de prensa alternativa del suroccidente colombiano, RPA Sur, nos ofrece el diálogo con José Elmer Gutiérrez, líder campesino, miembro de la Asociación de Juntas Comunitarias de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje.
Don José Elmer, ¿cuál es la situación que se viene presentando en inmediaciones del río Mira? ¿Por qué las comunidades y qué tipo de problemáticas están afrontando las comunidades?
Desde el pasado 26 del mes de abril hemos venido sufriendo las consecuencias de la guerra a través de la fuerza militar por parte del ejército, donde tuvimos el asesinato de un líder campesino, de la integrante de la Junta Acción Comunal de la Vereda de Medellín. Esto por el ejército colombiano. Eso fue la Fuerza Conjunta Pegaso.
¿En qué móviles fue asesinado este líder campesino? ¿Cómo fueron los hechos, por favor?
Los hechos ocurrieron el día 26 a eso de las 7 y media de la mañana en la finca de Álvaro Quenguán, el propietario de la finca, donde hizo presencia esta fuerza del conjunto Pegaso del ejército, donde fue, digamos, asesinado. Desde ese día 26 al día siguiente 27 hemos congregado inicialmente en la vereda de Montañita, donde nos reunimos más de 300 personas de las diferentes veredas del río Mira, del Nulpe y del Mataje, en exigencia al Estado y al Gobierno Nacional por estos hechos violentos contra nuestras comunidades campesinas. Y el día de hoy nos mantenemos en la vereda Corozala porque también hay presencia del ejército, nos están violando los derechos a nuestras comunidades, atropellando, nos están erradicando los cultivos de subsistencia.
El ejército colombiano, ¿cuál ha sido la versión que ha manejado con el asesinato de este líder campesino?
Lo que conocimos por parte del general Valencia, que fue el que dio el pase de guerra el día 26 en horas de la tarde, donde dijo por algunos medios de comunicación que había dado de baja a un cabecilla de la columna móvil Daniel Aldana y que había detenido 12 integrantes de la misma columna.
Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano.
rpasur.com.
Viva la resistencia.
Mientras tanto, las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Colombia han iniciado su novena ronda en La Habana, en Cuba. Se cumplen 6 meses de diálogo entre ambas partes, sin embargo, aún no han llegado a acuerdos concluyentes. La delegación de las FARC califica de positivo los avances alcanzados con el gobierno para poner fin a medio siglo de conflicto armado. Para profundizar en esta noticia, escuchamos al analista internacional Pablo Jofré Leal.
A pesar de las dificultades observadas tanto por por el gobierno colombiano a través de Humberto Lacalle y su representante, como de la guerrilla a través de Iván Márquez de la FARC, yo pienso que hay que evaluarlo como un punto positivo. La idea de poder dialogar, la idea de poder avanzar en puntos que son diametralmente opuestos, pero sentarse en una mesa para dialogar, implica un avance muy positivo en un país que va a cumplir 50 años de guerra civil, con resultados que han sido muy peligrosos, muy complejos y muy difíciles para una sociedad con más de 4 millones de desplazados internos y en los países de la región, y más de 600.000 víctimas. Por tanto, cualquier avance, cualquier forma de establecer un diálogo en dos fuerzas beligerantes como son el gobierno colombiano a través de sus Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, indudablemente implica un punto positivo y un punto de avance. Tal vez no hay resultados notorios, notables, destacables, pero indudablemente que ya discutir este primer punto de los 5 puntos que están dispuestos, este primer punto que tiene que ver con el tema agrario, ya va a tener algún grado de avance. No quizás de la forma que espera la sociedad colombiana, pero sí algún grado de avance. Por ejemplo, ha trascendido que se van a repartir más de 3 millones de hectáreas de terreno agrícola que van a beneficiar por lo menos a 250.000 agricultores colombianos. Ese ya es un punto de avance, un punto importante. No masivo, no grande, no como lo que se esperaba, pero indudablemente da pie para decir este primer punto puede ir siendo solucionado para dar paso al segundo punto, que es un tema importante, que es la participación política también de la FARC en la vida política colombiana. Por tanto, creo que siendo un debate positivo, conversaciones positivas, hay algún grado de avance que, si bien no es todo lo que se espera, sí es importante.
Era el analista internacional Pablo Jofré Leal. Desde el Departamento de África de la Fundación Sur, Rafael Sánchez y Antonio Molina denuncian las declaraciones homófobas del presidente de Gambia, Yahya Jammeh, quien hace pocas semanas realizó un discurso contra los homosexuales en el Parlamento de Banjul. Durante su discurso declaró oficialmente que a los gays y lesbianas no se les permitiría la entrada en Gambia ni como turistas, amenazando que al que logren atrapar se arrepentirá de haber nacido. No contento con eso y demostrando su peor calaña, teorizó añadiendo que la homosexualidad era contraria a Dios y aprovechó que estaba en tan alta instancia representativa de un pueblo para amenazar a los homosexuales con encarcelarles en cárceles de mujeres. Escuchamos a Rafael Sánchez y Antonio Molina.
Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Antonio, hoy teníamos un tema especial, un tema que queríamos tratar de una manera especial aquí en Africanía, porque es algo que nos preocupa, algo que es candente ahora mismo en África, porque hay leyes que se están ocupando de ello y además hay un ambiente bastante negativo.
Bueno, es de todos sabido que en la mayoría de los países africanos los homosexuales pues no son tolerados, y menos aún podemos decir bien acogidos. Es un drama el que viven tanto los gays como las lesbianas por las presiones sociales y también familiares, porque muchas veces hasta los obligan a contraer matrimonio, como todo el mundo, quiere decir, con un hombre y una mujer. Entonces, claro, pues muchas veces esa vida para ellos es un martirio, por lo menos un calvario. Pero ciertos países descuellan por su intolerancia militante. Entre ellos, el que se señala como el líder es Uganda, con una legislación homófoba muy antiliberal. hasta con penas de prisión y tal. Otro país que también iba por el mismo camino en tiempos del presidente Mutharika, que felizmente murió el año pasado en el mes de abril, ahora hace un año, es Malawi. Mientras que la nueva presidenta, mucho más comprensiva...
Esperemos que nos dure, si sigue en el mismo camino.
Por eso digo, por lo menos ha abierto una experiencia y una esperanza también a los gays y lesbianas. Además hay que decir que en realidad en África, yo siempre que he oído hablar, y ya digo que es una cosa que a veces se comenta entre bastidores y a voz baja, casi siempre era criticando a los hombres que son homosexuales. Entre las mujeres, si existen casos, pues pasan más desapercibido.
Especialmente queremos hablar hoy de Gambia, donde un presidente bastante, vamos a decirlo suavemente, llamativo, y de estos que esperemos que duren bastante poco en el cargo, que es el presidente de Gambia, Yahya Jammeh, pues ha dicho frases a los homosexuales como: si te pillan, te vas a arrepentir de haber nacido. El que no tendría que haber nacido tal vez es él.
Sí, a mí más. Al leer esta frase me acordé de aquella otra de Jesús que decía, hablando de Judas, más le valiera no haber nacido, ¿no? Porque quizás el Yahya Jammeh, aunque es musulmán, pues tendrá también ciertos conocimientos del Evangelio. Pero lo que además, hace poco también hablábamos de Gambia a propósito de la famosa semana laboral de 4 días.
No, sí, desde el punto de vista...
Este hombre es muy folclórico y muy quiere llamativo, como tú dices. O sea,
desde el punto de vista de los medios es una joya, porque no hay día en que no suelte una barbaridad enorme.
Una barbaridad, eso digo, porque él quiere que se hable de su país, porque es tan pequeño el país que si no dice barbaridades nadie habla de él. Bueno, en todo caso, hizo un discurso en el Parlamento de Fanjul, en la capital, diciendo pues completamente contra los homosexuales. Y eso fue hace un par de semanas, o sea que... De manera que defendía a capa y espada el matrimonio, siempre debe ser un hombre y una mujer, nada de permitir en su país. Y además una cosa curiosísima que añadió durante el discurso, declaró no solamente que no se permite que existan parejas de gays o lesbianas naturales del país, de Gambia, sino que hasta los turistas de vacaciones en el país, y esto va una amenaza para los extranjeros, cuidado con que vengan parejas de homosexuales. O sea que con este programa y estas amenazas, supongo que el turismo va a caer un poquito en la región.
Sí, porque además se les puede aplicar la legislación local, la legislación del país, claro. Y no es precisamente blanda con los homosexuales. Hay que tener cuidado, porque esto sí que es una amenaza seria.
El presidente continuó con sus amenazas, dice, a los homosexuales, hombres, a los gays, van a ser encerrados en las cárceles de mujeres. Y añadió que la homosexualidad es contraria a Dios, que no respeta los principios de la humanidad ni de la civilización. Y entonces, por último, concluyó, como fin de toda la perorata, con la famosa frase que tú acabas de mencionar: si te atrapa, te arrepentirás de haber nacido. En fin, no quiere decir que la sociedad haya aplaudido este discurso, pero a pesar de la presión de las ONGs y de asociaciones que hay en favor de los homosexuales, el presidente dijo que él prefería comer hierba a someterse a aceptar la homosexualidad oficialmente en su país.
Eran Rafael Sánchez y Antonio Molina, del Departamento de África de la Fundación Sur, con sede en Madrid.
Estoy ahora en segundo de bachillerato, curso muy complicado, por cierto.
Ricardo Gómez, actor.
Y preparando la selectividad, estudiando aquí en este centro, esta es una de mis clases, y aquí llevo desde primero de la ESO y espero irme este año. He estado toda mi vida estudiando en centros públicos y, bueno, creo que no me ha ido mal.
Sami Nair, catedrático de la Sorbona.
La educación pública no es importante. La educación pública es necesaria.
Hay un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que la educación es obligatoria y gratuita.
Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO.
Está claro, ¿verdad? O sea, que no tiene discusión.
Victoria Camps, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona.
La educación pública, yo creo que lo que puede aportar es la mezcla que produce
de personas procedentes de distintos ámbitos y situaciones sociales, económicas, culturales.
Chema Caballero, activista contra los niños soldados.
La escuela no es lugar de adoctrinamiento, la escuela es lugar de convivencia y por eso debemos de dejar fuera cualquier tipo de ideología.
David Trueba, cineasta y escritor.
Mi hija va a un instituto, les llevo a un instituto público por una razón que me parece fundamental. Me parece que los profesores en general de la pública están mucho mejor preparados objetivamente. Han pasado unas pruebas de acceso.
Santos Juliá, Premio Nacional de Historia.
Ha permitido que nuestro país esté en un nivel que no podíamos sospechar que se alcanzaría quienes éramos niños o adolescentes en los años 50.
Creo que la democracia real consiste en las posibilidades reales de educar a los jóvenes.
Las radios comunitarias con la marea verde y con la educación pública de calidad.
Informativo Más Voces.
Nos vamos hasta Bolivia, al primer Congreso de Cultura Viva Comunitaria que se realiza hasta el próximo miércoles en La Paz. Asisten más de 1.500 delegados de 17 países de toda América Latina. Para los organizadores del encuentro, este movimiento cultural es el más importante de los últimos tiempos y va a marcar un hito importante en el activismo cultural, en las relaciones con los gobiernos y en el quehacer de las organizaciones de la sociedad civil. Nos informan desde la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
Muy buenas tardes. Estamos en el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria que se realiza del 17 al 22 de mayo aquí en La Paz, Bolivia, y que recoge delegaciones de más de 17 países de toda América Latina con más de 1.500 personas. En este momento enviamos un saludo a todos los compañeros y compañeras. En este momento estamos con Iván Logales, él es el coordinador del primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria y es el coordinador del Teatro Trono, el COMPA, en el Alto, en Bolivia. Iván, contanos un poco sobre el Congreso de Cultura Viva.
Yo creo que es el acontecimiento cultural más importante de todos estos últimos tiempos. Yo creo que después de esto va a marcar un hito muy concreto en el activismo cultural, en la gestión cultural, en la relación con nuestros gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, nosotros como artistas y como creadores del mundo comunitario, un antes y un después de este congreso. Ha sido apoteósico la llegada de la gente, de todos ustedes, en caravanas, y el sábado con una tremenda marcha desde el Alto a La Paz, haciendo un homenaje a todas las marchas y las protestas que han transformado este país y que permitieron el primer presidente indígena, la gran rebeldía alteña que ha permitido el estado plurinacional que vivimos ahora, y los artistas, los creadores, todo lo que es cultura comunitaria presente en todas estas transformaciones. Esa marcha fue espectacular y el domingo tomamos prácticamente La Paz, hicimos un asalto poético, como dijimos, y ahora en este momento estamos en la parte ya reflexiva, pensante, de todo lo que significaría posicionar cultura comunitaria en la sociedad, en diálogo continuo. Ahí están sentados una cantidad de legisladores, representantes de gobiernos de toda América Latina, son nuestros invitados. Por fin nosotros, gente de la sociedad civil, podemos sentarlos a ellos como invitados para que negociemos una redefinición, una otra relación, una otra forma de construir Estado. El Estado no tiene que ser esa vieja reminiscencia colonial y vertical que siempre se impuso sobre nosotros. Ahora, por fin el Estado se está abriendo, los Estados, los gobiernos están permitiendo que ese Estado se abra y pueda ser penetrada cariñosamente por nosotros, los comunitarios, el mundo de la sociedad civil, y vislumbrar la gran revolución del siglo XXI que ya estamos empezando a sentirla y a palparla.
Muchas gracias, seguimos aquí en el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Habrá más notas sobre el primer congreso que va hasta el 22 de mayo.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces. Aquí ponemos el punto final a nuestro informativo de hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.